Arrancamos el programa con nuestro recordatorio, nuestro homenaje a las víctimas y a los sobrevivientes de Cromañón y a sus familias. Se cumplen hoy 15 años de esta masacre. Tenemos la chance de conversar con Brenda Re, ella es sobreviviente. Fue con 5 amigos al recital de callejeros esa noche y es integrante del movimiento Cromañón. Brenda, muy buenos días. Lucía Rodríguez Bosch, Nidia Aguirre, te saludamos aquí. Nos levantamos en Radio Nacional. ¿Cómo te va?
Hola, buen día. Acá un día raro, distinto a todos los días, pero bueno, para hacer memoria y recordar a los pibes.
¿Qué edad tenías vos cuando pasó Cromañón?
19.
Bueno, yo tenía 20 y cada día 30 empieza el día y es como empezar a revivir toda la hora por hora todo lo que fue
el
pasando.
Minuto a minuto, sí.
Bueno, vos habías ido con 5 amigos, ¿y qué fue de ellos?
Por suerte salimos todos.
Pudieron salir todos.
Somos de los pocos grupos de amigos que salieron todos juntos.
¿Qué en ese momento, qué fue lo primero que recordás que les dio la señal de que había que salir?
Mira, yo no pude tener mucha conciencia de la señal en sí porque yo estaba con un amigo, estaba a caballito de él, se cortó la luz y en ese momento automáticamente me bajaba al piso y me llevó la marea de gente para afuera y caí antes de salir y bueno, después de ahí me sacaron y estuve un tiempo hecha bolita en el piso al lado de una columna hasta que alguien me sacaron dos personas que les debo la vida, ¿no?
Sí.
Pero bueno, sí, no tuve como conciencia, fue como muy rápido y eterno al mismo tiempo.
Y hoy a 15 años, bueno, vos estás integrando este movimiento Cromañón, ¿qué es lo que sentís que todavía es la gran cuenta pendiente que tenemos todos como sociedad y también desde la justicia, desde los estados, con quienes sobrevivieron y con las familias de quienes perdieron allí a sus seres queridos?
Y yo creo que es fundamental el respeto por la memoria, que creo que de alguna forma no hubo porque siempre se culpabilizó a la víctima. Un poco, viste, siempre ese tema de decir, bueno, eran pibes que iban a ver una banda de rock, prendieron la bengala. O sea, y no dar ese mensaje primordial, ¿no? Que es la negligencia, la ausencia que hubo del Estado, que es el que debe cuidar a la gente para protegernos, básicamente.
Sí, la inversión de la carga de la responsabilidad.
Claro. Yo creo que es una gran deuda pendiente, como así ahora que estamos haciendo una movida con el tema de la expropiación y la patrimonialización del boliche, porque, bueno, creemos que es un espacio que debe funcionar por y para la sociedad, como un espacio de memoria. Y, bueno, nosotros este año estuvimos recorriendo todo ese camino en la legislatura, tratando de lograr, primero presentamos un proyecto de expropiación, que bueno, la mayoría, que era la del los Vamos Juntos, no nos dio como la posibilidad, nos planteaban que era un tema económico. Después el resto de la oposición teníamos todo el apoyo, pero bueno, obviamente ellos son la mayoría, por lo que fuimos por un segundo proyecto, que fue el de patrimonialización, que era más un tema como, bueno, ya que no hay plata para expropiarlo, bueno, hagamos los patrimonios del Estado, bajemos el precio al lugar, conservemos con lo que está, por lo menos, para que no se hagan modificaciones. Y bueno, pero también un año complicado, electoral, no pudimos concretarlo, pero bueno, vamos a seguir en esto del año que viene.
O sea, estos proyectos igual están todavía en la legislatura y si las comisiones se ponen de acuerdo se puede tratar en el recinto.
Sí, sí.
Ahora te consulto, porque vos decías que una de las respuestas era que era un tema presupuestario para expropiar, pero a su vez se construyó un memorial a 4 cuadras del lugar, que me imagino que habrá costado también una suma de dinero.
Según leí, 11 millones. Una locura.
¿Tuviste ocasión de visitarlo?
No, si bien no estoy en contra de que haya un monumento, ¿no? O algo recordatorio, sí estoy en contra de la cifra utilizada con ningún fin, digamos. Sí tengo fotos, tuve acceso a fotos, y es un mármol con el nombre de los pibes, y bueno, nada, me parece que en un mármol, ya bastante mármol ahí, ¿no? Es, bueno, para mí cero representativo de lo que fueron los pibes, de lo que es la causa. Quizás podrían haberlo invertido en expropiar o en acondicionar más lo del santuario, que es todo hecho pulmón por nosotros y por los familiares. Nosotros también vamos a inaugurar hoy una especie de monumento que hicimos unos papás y un grupos de sobrevivientes. Bueno, un montón de gente que colaboró mediante rifas. Vamos a inaugurar una arcada que es el pasaje de los pibes de Cromañón.
Sí.
Y bueno, ese es nuestro humilde homenaje que creo que más nos representa, ¿no? Que los 11 millones invertidos.
Brenda, ¿cómo se enteraron ustedes de que le habían devuelto la... porque durante mucho tiempo estuvo cerrado con todas las pertenencias de ustedes adentro, y cómo les llegó la noticia de que Rafael Levy se había hecho de vuelta del lugar y que se habían retirado todos esos objetos que quedaban allí?
Fue muy informal la forma en que nos enteramos, no nos notificaron, el TOC 24 no informó por los abogados ni nada. Nos fuimos enterando de alguna forma porque había movimientos en el lugar y varios vecinos que siempre se solidarizan con nosotros nos fueron avisando que había movimientos. Empezamos a averiguar, empezamos a ver que llegaban impuestos y un montón de cosas, y bueno, fue de esa manera que nos enteramos. Cuando nos quisimos dar cuenta, veíamos que había mucho movimiento, un papá se decidió a entrar y derribó la puerta con una masa y cortafierro y lo abrió. Ahí lo acompañó un comisario con el que tuvo que hablar porque el papá estaba decidido a entrar. Y bueno, y ahí entró y se dio cuenta que estaba el lugar vacío, que lo habían limpiado, y bueno, ya varios vecinos nos habían dicho que se habían llevado las cosas en containers, o sea, que habían sacado varios containers, por lo que sospechamos que todo lo que estaba ahí adentro, que de alguna forma había estado preservado como sí, material probatorio, como escena, bueno, tiraron toda la basura básicamente.
Brenda Reyes, sí, totalmente. Ojalá que esto se pueda investigar también para ver si hay alguna posibilidad de recuperar algo o ya esto es imposible.
Sí, yo creo que debe estar en la basura, pero...
Brenda, bueno. Hoy, ¿a qué hora van a arrancar con las distintas actividades?
Hoy a partir de las 12 arrancamos con la actividad de la radio abierta, que, bueno, están todos invitados, también van a hablar y van a participar muchos casos de impunidad, de gatillo fácil, varios casos de impunidad básicamente,
sí.
Van a participar, después va a haber estampas de remeras, o sea, serigrafía, va a haber murga, vamos a marchar en alrededor de 11, se va a marchar desde Plaza de Mayo al santuario, van a estar el cabra de las manos de Filippi tocando. Y bueno, básicamente vamos a hacer proyección de videos, va a haber stand de libros, tratar de hacer un poco de memoria, que es lo que más nos interesa, ¿no? Recordar siempre lo que pasó para que la gente sepa. Y bueno, ya hay chicos que no saben qué pasó en Cromañón y que está bueno que lo sepan para cuando el día de mañana quieran ir a divertirse y salgan, puedan estar atentos y ver a su alrededor y saber que están seguros, que van a poder divertirse libremente.
Totalmente. Brenda, desde acá un fuerte abrazo. Sé que tanto hoy como todos los días son días difíciles, pero hoy más, y que poder realizar todas estas actividades, estar acompañados de otros sobrevivientes y poder también brindar la solidaridad y el abrazo a todos los que perdieron, a sus familiares, a sus seres queridos, es muy importante. Así que desde acá, a través tuyo, nuestro abrazo para todos ustedes y a disposición para lo que necesiten. Ojalá que el próximo año la legislatura deje de lado la indiferencia y pueda hacerse cargo de lo que es su responsabilidad también, que es brindar el espacio para la memoria colectiva.
Les agradezco mucho por el espacio, por difundir nuestra voz. Y bueno, básicamente es eso, tratar de transformar todo el dolor y lo que atravesamos en una lucha por y para la sociedad también.
Brenda Reyes, sobreviviente de Cromañón, integrante del movimiento Cromañón, te mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias por tu tiempo.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego. Y después de hablar con Brenda, nos vamos a ir rápidamente al móvil, porque Hernán Mundo está allí donde funcionaba Cromañón.
Móvil.
Hernán, buenos días, ¿cómo va todo?
¿Qué tal, Lucía? Buen día, buena jornada para todos. Completando lo que ustedes conversaban con la sobreviviente, con una de los sobrevivientes de lo que fue la tragedia de Cromañón ocurrida hace exactamente 15 años, realmente uno vive con una sensación muy amarga y una sensación que es no se puede quitar de lo que es la crónica periodística que uno hace y trata de hacer con la mayor neutralidad posible cuando se detiene frente al edificio, frente al lugar en donde funcionó República de Cromañón hasta hace 15 años, porque todo remite al recuerdo y también, obviamente, al dolor de las personas que ya no están, de las 194 víctimas, con distintos mensajes que están pintados desde hace tiempo, pero que también han ido conformando esta especie de santuario a lo largo de esta cuadra, la de Bartolomé Mitre al 3000, frente a un sector de lo que es la estación 11 del tren Sarmiento. Algunas de las leyendas que pueden verse, acompañado de lo que es el sector en donde están identificadas las 194 víctimas, nombres de cada una de ellas, nunca se van del alma quienes hicieron magia en nuestras vidas, dice la leyenda que está debajo de la nómina de los 194 muertos. Y el cartel que dice, este fue el ingreso a Cromañón. Al lado, una pintada que dice, Cromañón, ambición, corrupción, impunidad, 30 de diciembre de 2004, maldita noche eterna, pudieron arrancarlos de nuestro lado, jamás de nuestros corazones, y un grupo de ángeles que están pintados sobre una estructura de cadenas que claramente remite a lo que sucedió en aquella jornada cuando se cerraron puertas y se impidió la salida, o por lo menos no se dio la posibilidad de salir a aquellos que estaban tratando de huir de lo que era el espanto de lo que sucedía dentro de República de Cromañón. Te vas sin zapatillas, pero no te vas solo, otra de las pintadas, prohibido olvidar, de pie en lucha. En este edificio que está derruido, un edificio que está con paredes tapiadas, con persianas bajas, al que no se puede ingresar, pero que claramente remite a lo que sucedió hace 15 años. También en otro sector del frente de lo que fue Cromañón, estas miradas y estas sonrisas vivirán por siempre en nuestros corazones, maldita impunidad, y el detalle en este caso en fotos de cada uno de los fallecidos. Con esta gran cantidad de actividades que se van a ir haciendo a partir del mediodía, como decía Brenda, como dicen cada uno de los familiares, más allá de que tienen conformaciones de grupos que han tenido algunas diferencias en los últimos años, de cualquier forma el mensaje es el mismo, recordar, sobre todo hacerlo a 15 años cuando se sabe que no hay personas que estén tras las rejas, más allá de los juicios que se llevaron a cabo en distintos momentos de la historia en los últimos años. Si uno se acerca al sector ya de la propia Plaza Miserere, caminando nosotros como lo estamos haciendo en estos momentos, también ya en el sector más instalado del santuario, distintos mensajes también, la corrupción mata, justicia por los pibes, hay distintas fotos, hay de hecho algunas también imágenes religiosas con flores que recuerdan a cada uno de los fallecidos, y hoy seguramente con mucha más gente de lo habitual ingresando por este sector, el que está más cerca de la calle Ecuador, para recordar a cada uno de los fallecidos y también acompañar a sobrevivientes y familiares de lo que fue aquella tragedia del 30 de diciembre del año 2004.
Hernán Mundo, con nosotros desde donde funcionaba Cromañón, allí en el barrio de Once. Te agradecemos muchísimo y estaremos atentos durante todo el día aquí en la radio a todo lo que tengas para contarnos en esta jornada de recordación y también de homenaje.
Muy bien, un abrazo, hasta luego.
Otro para vos.